En línea, Silvia Cabrerizo, es pediatra y toxicóloga, miembro del área de consumos problemáticos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Escuchá este dato que aparece. En la séptima encuesta nacional a estudiantes de enseñanza media reveló que las bebidas energizantes hoy se convirtieron en la sustancia de mayor uso entre los estudiantes secundarios. Silvia, ¿cómo te va? Nacho te saluda. Buen día.
Buen día, Nacho. ¿Qué tal?
Bien.
Todo muy bien.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué está pasando con los energizantes? ¿Suben y suben y cada vez se consumen más?
Y en realidad es una de las primeras sustancias que empiezan a consumir los adolescentes. O sea, en general, más o menos terminando, digamos, primaria, o sea, 12, 13 años, ya empieza a veces el consumo, ¿sí? Y muchas veces, hablándolo en el consultorio con padres, ¿no? O sea, No vemos que por ahí a veces los padres siempre tengan, digamos, registro del riesgo que implica, digamos, el consumo de energizantes, ¿no? Como que a veces se naturaliza.
Y vamos a lo, claro. Primero, vamos a los nombres, comerciales de los energizantes, y vamos a ponerle nombre y apellido a los energizantes. Y vamos
para saber de qué estamos hablando.
Claro, vamos a poner nombre y apellido, porque por ahí el padre dice, qué sé yo, qué energizante, y dice, la heladera de mi casa está lleno de... ¿Cuáles marcas? Vamos a poner nombre y apellido.
Claro. Que más siguen los chicos son la Monster, que también, digamos, traen diseños atractivos en las latas, que muchas veces las coleccionan, ¿no? Que buscan el último diseño y que periódicamente las van renovando y ponen edición limitada,
okay.
Como también, digamos, dirigido justamente para adolescentes, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a poner ejemplo Monster. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo del consumo de eso?
En realidad, o sea, te dije Monster porque es muy llamativo el diseño, pero después está la Speed, sí, o sea, hay un montón de estas, ¿no? La Red Bull, o sea, el eslogan de Red Bull. Red Bull te dice, sí, te da alas.
Te da alas directamente. ¿No? Entra Red Bull,
claro.
Entra Speed, entra Monster, vamos a esas tres, que son yo diría las más conocidas. Red Bull, sí. Dice, Red Bull te da alas, y toda su publicidad siempre fue basada en esa historia.
Perdón, no, primero, ¿la composición de las tres es la misma?
Es parecida.
Son similares, en realidad se caracteriza este grupo de bebidas por ser, digamos, bebidas que tienen, o sea, se llaman energizantes, pero tienen alta cantidad de cafeína y de
taurina.
Glucosa, un aporte de taurina, otros
claro.
Aminoácidos.
¿Qué es la taurina?
Es un aminoácido, digamos, ajá. Un precursor, digamos, pero en realidad son sustancias que a dosis altas, elevadas, ¿no?, de cafeína, es una sustancia estimulante, ¿no? O sea, como, digamos, vamos sumando en el día a día el consumo de cafeína, y tenemos que considerar la cafeína que tomamos con un energizante, con un café, claro. O sea, con la Coca-Cola. Entonces, claro, te mantienes despierto, o sea, si ese es el objetivo, ¿no? Porque muchos adultos también utilizan estas bebidas para mantenerse despiertos.
Bueno, está escuchando un padre que tiene un hijo de 13, 17, y dice, tengo eso en la heladera de mi casa. ¿Cuáles son los riesgos?
Y bueno, los riesgos del consumo excesivo de estas sustancias, sobre todo en adolescentes, chicos, o sea, es... desde la acción estimulante que tienen, pueden traer taquicardia, arritmias, pueden traer cefalea, o sea, pueden tener, digamos, también una generar dependencia, que necesites tomarla para mantenerte, digamos, despierto. Y por ahí, si uno consume en altas dosis, cuando lo suspende, puede generar también un síndrome de abstinencia. Mira, esto, digamos, además de lo de las arritmias, o sea, mezclado en un contexto de consumo, el riesgo también que genera. Supongamos una salida adolescente, sí. Una previa, ¿no? Las típicas previas, sí, sí, como sí, las sí. Que festejó el UD, consumen alcohol, sumado a una bebida energizante o estimulante, que, digamos, enmascara los efectos, digamos, depresores del alcohol, ¿no? Entonces eso también conlleva un riesgo, porque siguen tomando sin darse cuenta de que su alcoholemia está elevada y enmascarando, digamos, efectos que podrían, van a mantener. Les permite tener alcoholemias más altas estando despiertos, claro, ¿no? Entonces se suman los efectos de toxicidad a nivel cerebral, genera excitación, o sea, puede dar euforia, y eso después puede enmascarar, digamos, el efecto, digamos, depresor del alcohol.
¿Vos sabés que yo lo tengo más relacionado por la edad, 45, lo tengo más relacionado al alcohol, de mezclarlo con alcohol, que de tomarlo solo.
¿Y por qué lo mezclan? Claro, o sea, pero ¿por qué lo mezclan?
De
o sea,
meter
vos lo vinculás
Red Bull,
a mezclarlo.
Red Bull vodka,
champán, claro.
Speed, bueno, vos, es que también están las mezclas.
Por eso, esas mezclas...
Exacto, o sea, la mezcla de una bebida que es sumamente dulce también enmascara y posibilita la ingesta de un alcohol muy fuerte, claro. De un alcohol de alta graduación, ¿no? Que estamos hablando del vodka, por ejemplo. ejemplo. Entonces sí, vos mezclás spray con un energizante y te da ese efecto adictivo, o sea, ¿no? Primero, en la primera etapa de una intoxicación alcohólica, el efecto del alcohol es euforizante, pero el alcohol, claro, es un tóxico depresor.
Claro, lo que pasa es que yo pienso...
Podés llegar a un coma alcohólico.
En el caso de la combinación, que es propia, digamos, de hecho, está en el menú de la barra de un boliche, está, sí, sí, está el vodka con speed, el pico, con ya se viene ahí.
Vodka con Red Bull.
Viene armado. Ahora, en ese boliche hay una persona mayor de 18... que de última habrá que regular, que me van a regular o concientizar, pero no hay nada que prohíba. Mi pregunta es el energizante, ¿yo le puedo vender a un pibe de 13 años en mi kiosco no hay nada y no pasa nada? No tiene una prohibición, digamos,
eso, limitante. Eso no está regulado y yo creo que por eso se llaman bebidas energizantes, ¿no? O sea, porque si se llamaran bebidas estimulantes no están de venta libre o uno tendría más alerta, ¿no?
Sí.
Me parece, digamos, que hay que concientizar. Está muy bueno que ustedes toquen el tema para que los padres sepan, digamos, que
claro, eso, pero es una dosis excesiva para los chicos. Claro, hay un verso ahí en decirle bebida energizante. Porque el llama lo que nosotros nos hicimos bebida energizante es lo que vos decís.
La acción es estimulante.
Es estimulante, o sea,
tiene
no
cafeína.
Es
exacto. Y la cafeína es una sustancia psicoactiva, estimulante, del mismo grupo que las anfetaminas, del mismo grupo que la cocaína, tienen esa misma acción.
Bueno,
¿no?
Pero el café también lo es, entonces. Y el café
claro,
no dice.
Pero hay una dosis moderada.
Claro.
Básicamente los energizantes
son el consumo en exceso.
Bueno, básicamente los energizantes son vamos a tratar de sentenciar y vos me decís si está bien. Los energizantes son una cagada.
Bueno, es una profesional, no va a decirlo de la misma manera, ¿no? Que vos.
Exacto, siempre hablamos de la medida, pero doctora, te pregunto por dos marcas específicas porque a lo mejor se prestan a confusión para otros usos deportivos como Gatorade y Suerox, que pretenden reponer electrolitos y estas cuestiones para la actividad física.
No es el mismo tipo de...
No tiene la misma composición. Perfecto.
Claro, ahí habría que hacer, digamos, una comparación de etiquetas y composición, pero no está dentro de la misma clasificación. Por la cantidad alta de cafeína que contienen las energizantes y glucosa, lo que te decía es que por ahí solapa, o que enmascara una intoxicación alcohólica, porque el alcohol tiende a deprimir y a bajar la glucemia.
Claro.
Y esto es todo lo contrario. Entonces, vos la pasás, pero no significa que no suba, digamos, la alcoholemia si vos seguís tomando alcohol, ¿no? Entonces, es súper riesgoso para el corazón, para el miocardio, respecto a arritmias y para el sistema nervioso central también, desde el punto de vista, digamos, de la excitación o proconvulsivo que puede generar también, ¿no? Entonces, la mezcla esa no es favorable para el organismo.
Claro, no. Mira, yo estoy leyendo que la mayoría de los que hay uno que se llama Amper, no tenía ni idea, ese no lo vi en mi vida, yo no tengo idea. Pero dice la mayoría, un exceso de azúcar, pero después, taurina, ginseng, que será lo mismo del cabello, probablemente. Sí. Ginseng, guaraná y ginkgo, ¿se pronuncia esto? Estos son, se repiten todos, esto dice, después la composición depende más o menos.
Te voy a mencionar, vos leíste guaraná. El guaraná tampoco, no está tan difundido, pero el guaraná es cafeína, o sea, es otra planta que en realidad tiene el mismo grupo químico que la cafeína, ¿sí? Son metilxantinas desde el punto de vista químico.
Tomemos
agua.
Y
a veces te la venden como diciendo sin cafeína y dice guaranina o guaraná, que es lo mismo, sigue teniendo la misma sustancia psicoactiva, ¿no? O sea, derivada de otra planta. Pero bueno, equivale, digamos, sería el equivalente con otro nombre. Entonces vos decís, voy a comprar esta que no tiene cafeína y terminás consumiendo algo con el mismo efecto.
Claro, ¿sí? Yo pensé que guaraná era una fruta, mira.
No, aprovechemos y tomemos.
No, está bien, es una planta, sí, una planta. Todo pero el café, la cafeína fruta, también tiene un fruto.
Claro.
Sí, viene de una planta con un fruto, sí.
Silvia, te aprovecho, te cambio de tema y te saco de esto, de los energizantes, estimulantes y demás, al cuidado de que los padres estén atentos de lo que están haciendo los chicos y cómo lo están...
Sí, y te menciono una cosa más que a veces la detecto de respecto a los energizantes, que a veces lo detecto en el consultorio, hablando con algunos papás, que a veces lo consideran, fíjate, con tan poco riesgo, que a veces a la mañana se toman un estímulo, una de estas bebidas.
Claro.
Y reemplazan un desayuno, cuando el desayuno debería ser un poco, digamos, que vos vas a estar toda la mañana, entonces más nutritivo, ¿no? Entonces, no incluirlo en un desayuno, un mensaje, digamos, para los padres y que no se naturalice el consumo de estas sustancias, ¿no?
Totalmente. Te saco un toque de ahí y te meto en otro quilombo que se viene dando, que son los padres antivacunas que están vacunados y que les importa un huevo el resto de la sociedad y salieron al mercado ya hace mucho tiempo, pero se profundiza cada vez más esta idea de no vacunar los chicos como una nueva gracia, limite, casi casi bordeando lo burro, ¿no? De decir, no vacuno a mis hijos. ¿Qué le decimos?
Mira, en realidad yo lo que sostengo, o sea, no como una conducta individual, sino bajo, digamos, una sociedad científica, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, somos defensores, digamos, del plan de vacunación. Tenemos un plan de vacunación nacional, de un calendario obligatorio de vacunación, que en realidad previene enfermedades, o sea, que casi, digamos, algunas fueron erradicadas, y que aparezcan casos hoy por hoy de enfermedades que tenemos vacunas disponibles, es casi, digamos, inadmisible, ¿no? Si lo pensás, por ejemplo, tenemos coqueluche, tenemos sarampión y tenemos vacunas efectivas para, ¿no? O sea, no estamos hablando de una pandemia, una emergencia sanitaria como fue el COVID, estamos hablando de vacunas básicas que están incluidas en el calendario de vacunación. Entonces, yo ahí lo que sugiero es que se basen en una recomendación de una sociedad científica, digamos, que tenga un aval científico, digamos, en lo que son las recomendaciones generales para una población pediátrica.
Claro, pero evidentemente,
porque uno como padre puede decidir, pero vos acá tenés...
Hay una cuestión colectiva en el medio.
Un niño.
Sí, aparte de la cuestión colectiva en el medio, que es mucho más importante que la cuestión individual, lo colectivo...
Estamos hablando de salud pública, tal eso, cual, porque se genera inmunidad de rebaño, se llama, ¿no?
Hablar.
O sea, que vacunando a la mayoría de la población se defienden también, o sea, se protege al resto de los vacunados, que por ahí a veces no hay acceso.
Y los antivacunas, bueno, en general están vacunados. Esa también es la curiosidad, ¿me entendés? Vacunados contra sarampión.
En general es fácil decirlo cuando ya tenés todo tu plan de vacunación, claro, completo, ¿no? Y no generarle la protección, digamos, a los chicos que son menores de edad y no pueden decidir por sí mismos.
¿Te ha tocado,
¿no?
Silvia, ¿te ha tocado tratar con algún padre antivacuna?
Sí, me ha tocado, sí.
¿Y cuál es el argumento?
No, a veces te dicen, no, porque yo veo, por ejemplo, en una red social, me lo dijeron la semana pasada, tenía dos padres y la madre a favor de las vacunas y el padre no. Entonces, difícil la situación, pero lo que les sugiero es esto, ¿no? Que busquen información confiable. Hoy por hoy circula muchísima información con la red. Traten de fijarse de que la información venga de una fuente confiable, ¿no? Donde hay un estudio científico o una experiencia.
Claro, pero ¿qué más confiable puede ser que vos, que sos médica, me lo estás diciendo en la cara? Yo no entiendo qué vas a buscar. ¿Quién quiere que lo diga quién? Antonio Carrillo, digamos, ¿quién? Yo, confiable es la profesional que está delante mío, en este caso vos, estudiaste esto y me estás contando que son efectivas. Claro, o sea, no entiendo bien. Es increíble.
Exacto,
es increíble.
O sea, en este caso, digamos, no sé qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Hay como mucha circulación de información que muchas veces no es tan confiable, me parece que...
Es que Internet no nos dio todo lo que pensábamos que nos iba a dar, nos dio otras cosas, claro, que no esperábamos.
Pero hay una respuesta que es, yo creo en lo que yo quiero, y yo hago
con
mis hijos lo que yo quiero, y dejen que cada uno crea en lo que quiera. No, vos crees en Dios, crees en el Ramadán, crees en Alá, si querés, no creas en nada, y digamos, separá todo de los asuntos de salud pública, y eso es lo que a mí, Silvia, me llama mucho la atención, cuando escucho de padres, dejen que cada uno crea en lo que quiera, no entiendo.
Pero además, tampoco tenemos, la potestad del cuidado y de la formación de nuestros niños, pero no somos dueños de esas personas, entonces tenemos que ofrecerle todo lo que por diferentes convenciones hemos acordado en cuanto a la salud pública. Creo que va más allá de lo que uno quiera. Esto es así.
Seguro.
Claro, claro.
Hay un cuidado, ¿no? Que depende, digamos, también, no es solamente el individual, ¿no? Tiene que ver con lo social, con la convivir en sociedad.
Claro, claro.
Silvia, gracias por este ratito. Un beso, que estés bien.
Bueno, lo mismo para ustedes.
Dale,
adiós.
Gracias. Dale, Silvia Cabrerizo es pediatra y toxicóloga. Hay una alerta ahí con el tema. La vacuna, ya venimos hablando hace rato de que hay un tema con la vacunación.
Esto que directamente viene a desayunar energizante.
Sí, igual yo he visto un montón de gente que desayuna Speed.
Sí,
boludo.
Claro. Verstappen se sube al Red Bull, su Red Bull, y se toma un Red Bull, y no
al motor le ponen.
Pero ponen Red Bull a la nafta.
Acá hay una teoría muy interesante que estoy leyendo en el chat.
¿Qué dice la teoría?
Este programa.
¿Qué dice? ¿Qué?
Aparentemente hay una teoría que dice que los médicos fueron producidos en laboratorio.
Ah.
no te lo puedo creer.
Pero no, la verdad que terminemos el año.
Perdón, la mamá de mis hijos es de un laboratorio.
No,
que después nos venden los medios y nos venden los medicamentos.
Tiene los Chemtrail también.
Para ser esclavos de los Chemtrail.
Vos hiciste, tuviste sexo con una creación de un laboratorio.
De probeta, como tres veces, porque son tres pibes, mínimo tres veces.
Otra.
Todo proboleta.
Me suena proboleta.
Sí, porque no le bloquea la cuenta.
Qué rica la proboleta. Bueno, vamos hasta la una, que vino la gente técnica y tiene que resolver un temita rápido.
Me parece una gran idea,
así que me estoy escuchando. Así laburamos tranquilo. Dale, 10:32 de la mañana, vamos hasta la una.